noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 7 de enero de 2026. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Marcelo Flores es convocado por Canadá para los partidos amistosos del mes de enero. Ignacio Rivero ya está en Tijuana. John, buenas tardes.
Buenas tardes. Hablaremos de fútbol de estufa, a ver qué empieza a surgir en América, en Cruz Azul, en Pumas. Y también hay opciones en entrenadores, head coaches de la NFL. A Harbaugh le dieron las gracias en los Ravens y ya se están peleando para ofrecerle. Uno pensaría que los Gigantes de Nueva York serían una opción. Y hablaremos de los playoffs de la NFL, Betito, si Dios lo permite.
Perfecto, John. Qué gusto tenerte ya en 2026. Como decíamos, Rivero ya está en Tijuana.
Oye, ¿cómo te trató el Lupe Reyes? ¿Bien?
Me trató muy bien. Sí, bien, sí, fui constante, fui regular.
¿Rompope o qué fue?
Prosequito.
Muy bien, Betito. Más quería saber.
Y el que nos gusta también.
Porque te veo muy bien, Beto. Te veo como si te hizo bien el año nuevo.
Como si no tuviera la edad que tengo.
Exacto.
Vamos contigo, César Caballero, con un avance de la información de Nacho Rivero, que ya está en Tijuana.
Muchas gracias, Beto. Saludos para todos en ESPN Radio Fórmula. En unos minutos más hablaremos del viaje de Nacho Rivero a Tijuana para incorporarse al conjunto de los Xolos. También Lorenzo Farabelli ya viajó a Aguascalientes para incorporarse a Necaxa. ¿Qué es lo que pasa con los refuerzos de Cruz Azul? ¿Cuál es su estatus de cara a la jornada 1? Y también lo último sobre Mateus Bogus. Mucha información de la máquina en unos minutos más acá en ESPN Radio Fórmula.
César, muchas gracias por la información. Rivero fue un emblema de la máquina cementera, lo dio todo, muy representativo de la máquina, muy identificado con el público de Cruz Azul y con los colores de Cruz Azul. Iba a jugar con los Xolos, que reciben a la América este viernes, pasado mañana, en el arranque del torneo. El Toluca se despide de Héctor Herrera y vamos a ir contigo, Marcelino, que tienes un avance de la información.
Saludos, Heriberto. Saludos, amigos de ESPN Radio Fórmula. Comienza el 2026 con el Toluca en todo lo alto del fútbol mexicano y con la intención de mantenerse ahí. No han perdido algún jugador clave dentro de su once titular. La salida hoy confirmada de Héctor Herrera, con quien se rescinde el contrato de común acuerdo, y también Robert Morales, que va a préstamo a los Pumas, además de Juan Pablo Domínguez, que va a León. Esta ya se conocía, pero la intención de Antonio Mohamed en este 2026 es igualar, repetir lo que se hizo en el 2025, y dijo, y para ello tenemos que ganar la CONCACAF y las dos ligas para mejorar lo hecho el año pasado. Más adelante, toda la información de los Diablos.
Gracias, Marcelino. Herrera ya no era titular, ya va de salida, y fue campeón con el equipo del Toluca apenas hace unas cuantas semanas en aquella final frente a los Tigres. Robert Morales, cerca de los Pumas, y Adriana Maldonado, tienes un avance de la información.
Querido Beto, fuerte abrazo. Pues los Pumas continúan con el armado de la plantilla para este clausura 2026. Ya son 5 los refuerzos en el proyecto de Efraín Juárez. Vamos a hablar de su última incorporación, el delantero paraguayo Robert Morales, quien ya en las próximas horas estará reportando con el equipo de Universidad Nacional.
Perfecto, Adri, muchas gracias por este avance de tu información. Raúl Jiménez ha metido un gol el día de hoy frente al Chelsea, que por cierto cambia de entrenador, como ya lo hemos venido platicando en los espacios anteriores de ESPN, el equipo del Chelsea, que ganó el Mundial de Clubes y, sin embargo, ha prescindido ya del entrenador para el siguiente torneo. Y vamos a ver qué ocurre con el equipo del Chelsea. Maresca salió, estaba en Francia, el nuevo entrenador Rossignol, el nuevo técnico del equipo del Chelsea. Luca Orellano superó las pruebas médicas, es el nuevo jugador del equipo del Monterrey, y el Tiva Sepúlveda no estará listo con el Guadalajara para jugar la primera jornada del torneo contra el equipo del Pachuca.
Siento esa voz como si no has aprendido a echarle poco hielo, Beto.
Sigue poquito afectadilla. El Barcelona
jocosa
le metió...
Jocosa podría ser la palabra.
Jocosa. 5-0 le metió el Barcelona al Athletic de Bilbao en Arabia, en la Supercopa Española. Volveremos enseguida.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, gusto en saludarte.
Hola, Betito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Ya casi cerca del arranque de la liga, Beto. Ya estoy, ahora sí que
¿cómo se te queman las habas?
Estoy mordiéndome las uñas ya de la emoción que viene de la liga otra vez. No, hombre, liga bananera. Ese es como me decían de mí de chiquillo, le decían a mi mamá, ay, qué niño tan, mire, tan chistoso, ¿verdad? Por no decirle niño fellito, ¿verdad? Qué niño tan chistoso. Así decimos de la Liga Mexicana, nosotros, ay, qué liga tan chistosa, ¿verdad? Por no decirle fellito, ¿verdad? Es que a nivel directivo sigue dejando mucho que desear, Beto, a nivel directivo. Y a nivel de cancha, pues se mueve. Hay partidos buenos, regulares, malos, viernes sotaneros, sábados aburridos y domingo de repente tenemos un buen partido.
¿Qué te parece el Tijuana América para comenzar?
Para arrancar el América un torneo es raro, que arranquen un torneo con el América en la jornada inaugural. Son tres partidos, Beto.
Sí, el Atlas juega
a la misma hora que el América.
¿A
quién crees que voy a ver, Beto? ¿Al América?
Claro.
¿Al América?
Claro, claro. Ah, pensé que ibas a seguir a tu equipo.
No, voy a ver en doble pantalla y el América de importante, porque el América es del que se habla más aquí en ESPN.
Sí, sí, claro. Eso
entonces,
sí.
Pues sí, el Atlas lo veré en mi corazón nomás, o lo grabo y lo veo al día siguiente,
Beto. Pues sí, porque el América va a la cancha de Tijuana con Dourado. Y el Loco Abreu, que ayer platicó largamente con nosotros, que es un hombre muy desparpajado, un gran personaje y un buen entrenador en el fútbol mexicano. Vamos contigo, César Caballero, porque estuviste en la partida de Rivero hacia Tijuana después de mucho tiempo en la máquina cementera.
Hola, Beto, ¿cómo están? Saludos para todos en ESPN Radio Fórmula. Así es, estuvimos temprano. Rivero viajó aproximadamente a las 8:25 de la mañana. A las 6 de la mañana estaba ya en la terminal aérea. Documentó de inmediato, se fue a las puertas de abordaje. Sin embargo, se detuvo a hablar un poco con nosotros de lo que es este duro golpe que está viviendo de tener que dejar a Cruz Azul, cuando es una realidad que Rivero se veía terminando su carrera futbolística como futbolista de la máquina, y por qué no pensar en tener un puesto dentro de la institución a un futuro cercano. Es una realidad, Rivero no se quería ir de Cruz Azul, él quería continuar con la institución, sin embargo, terminaba contrato en el verano y no hubo una oferta de renovación para el contrato de Nacho Rivero, oferta que sí encontró con los Xolos de Tijuana. Es un cúmulo de situaciones lo que ha generado la salida de Rivero, una de ellas este tema contractual, la segunda, que el proyecto deportivo de Iván Alonso está tratando también de bajar los promedios de edad, y también una tercera que Nacho Rivero en su momento tuvo algunas diferencias con Nicolás Larcamón, y eso por supuesto abonó a que el día de hoy salga como jugador de Cruz Azul.
Oye, César, qué gusto saludarte. Dime una cosa, ya ves que somos recuriosos los periodistas. Dime una cosa, a mí me da la impresión de que al decirle a Larcamón ya no lo quiero, háganlo ustedes como puedan para que se vaya. Me imagino que Alonso, Víctor Velázquez o quien haya sido, hablaron con la gente de Tijuana y le dijeron, oiga, ofrézcanle todo esto, nosotros damos todas las facilidades para que se vaya. Es un jugador importante, tendría un valor de mercado muy importante, pero damos todas las facilidades para que se vaya, con tal de que le den un contrato largo, que es lo que él quería aquí con nosotros, y denle dos años y medio para que se vaya. Denle el buen sueldo que le pagamos nosotros para que se vaya contento, no haga ninguna declaración después en contra de la directiva o de Alonso o del Arcamón, y todo mundo contento, todo mundo feliz. Dime una cosa, ¿Cruz Azul ganó un peso en esta negociación o lo dejó ir nada más para quitárselo de encima?
Hola, Héctorín, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. No, prácticamente lo dejó salir sino libre porque sí tenía contrato y lo dejó con todas las facilidades del mundo para marcharse a los Xolos de Tijuana, por lo que hablábamos, a lo mejor ya tenía ahí algunas diferencias con Larcamón, porque no había la opción de que renovara con el equipo y porque también le surgía liberar esa plaza de futbolista no formado en México para inscribir a Miguel Borja. Así que prácticamente liberaron a Nacho Rivero para que se pudiera marchar a los Xolos de Tijuana. Hubo ahí una negociación por algo simbólico con el cuadro de Xolos, pero realmente Cruz Azul puso todo de su parte para que Nacho Rivero continúe su carrera en la frontera con el equipo que lo trajo al fútbol mexicano. Desafortunadamente para Rivero dejó de entrar en planes más allá de los deseos personales que él tuviera de mantenerse en Cruz Azul.
Oye, César, y con respecto a Palavecino, ¿ya firmó su contrato con la Máquina Cementera para este torneo?
Con respecto a Palavecino, está por firmar ese contrato. Se espera que la presentación ante medios de comunicación sea esta misma semana, después de que haga este trámite de estampar su rúbrica. Es una ceremonia que generalmente llevan en las instalaciones de la cooperativa, las que están ahí muy cerca del sur de la Ciudad de México, así que está ya todo listo. Palavecino va a firmar por los próximos 3 años, está todo arreglado, tanto el sueldo como la situación con Necaxa, ya es simplemente el mero formalismo de hacer el acto protocolario de esa firma de contrato, pero Palavecino está más que arreglado. Incluso les puedo decir que es prácticamente un hecho que el fin de semana contra el León hará su debut con la camiseta de Cruz Azul.
Oye, te preguntaba en la televisión con respecto a si serán cabecillas los que ya no quiere tener ahí posiblemente Larcamón en el vestidor de la Máquina Cementera. A ver, César.
Mira, hay un poco de eso, sí, porque se fueron elementos que tenían un peso específico dentro de la institución. Lolo Farabelli, que también, por cierto, el día de hoy por la mañana ya viajó a Aguascalientes para incorporarse al cuadro de Necaxa. Ángel Sepúlveda, un tipo que también tenía voz importante dentro del vestidor, que tenía ganas también Sepúlveda de competir y tener más minutos de juego, y eso también abonó a que se fuera. Y bueno, el tema de Nacho Rivero, con el que les refrendo esta postura de que tuvo diferencias con Nicolás Larcamón, no así de llegar a un pleito casado, de llegar a un pleito escandaloso, pero sí realmente tuvo diferencias con él. Incluso hoy lo decía, cuando se iba Rivero, se le preguntó expresamente cómo terminó la relación con Larcamón y decía que es algo que prefiere quedarse en los adentros de Cruz Azul y que no había que darle mucha importancia y que solo era una relación cordial. Entonces, todos estos movimientos también tienen mucho que ver con el respaldo que se le está dando al proyecto de Larcamón y también al proyecto de Iván Alonso, que ha bajado el promedio de edad de esta plantilla, pero que después de desprenderte de este tipo de jugadores, la obligación, por supuesto, de ser campeón se aumenta todavía más.
Sí, sin duda alguna. Y vamos a escuchar precisamente a Rivero en su reflexión muy centrada, muy, muy templada, sin exaltaciones, en el aeropuerto al irse a Tijuana.
Como te decía recién, sensaciones extrañas porque claro, por cómo se dio todo, pero nada, pasar de página, me entregué en cuerpo y alma a lo que es el club, el cariño de lo que es la gente, agradecerle a todo el personal del club que estuvo trabajando conmigo en tantos años, los técnicos que pasaron, compañeros, hemos ganado muchas cosas, de las otras también, pero bueno, de todo se aprende, pero bueno, como te dije recién, cerrar etapas. Feliz y eternamente agradecido con lo que es Cruz Azul.
Oye, César, una inquietud con lo que acabo de escuchar de Rivero. No le agradeció a Víctor Velázquez, ni le agradeció a Iván Alonso, ni le agradeció a Nicolás Larcamón. Habló de los empleados del club con los que estuvo ahí conviviendo todos los días, ¿verdad? ¿O escuché mal?
Así es. No, escuchaste bastante bien, Héctor, y no se refirió en absolutamente a nadie en particular en esos agradecimientos, todo fue generalizado de los empleados con los que día a día convivió en Cruz Azul durante los últimos años. No citó ningún tipo de agradecimiento en particular a estos personajes que mencionas.
Okay. César, te mando un abrazo, feliz año. Yo de Matías Bogus, ¿qué va a dar? ¿Que ceda en lo económico con tal de salir o se queda ganando bien en Cruz Azul sin jugar? ¿En qué crees que acabe eso, sabiendo que Matías se quiere ir?
Hola, Johnny, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Es una situación compleja para Cruz Azul porque El futbolista ya se los dijo y se los dijo en su cara que él no quiere jugar con Cruz Azul. La máquina dice, está bien, perfecto, tú aquí tienes contrato y te tienes que presentar y la única manera de que salgas es por medio de una venta definitiva. Ya llegó una oferta del Houston Dynamo, la cual Cruz Azul considera baja. Lo que ellos piden es una cantidad cercana a los 10 millones de dólares, lo que pagaron por Mateus Bogus a principios de 2020.
No se lo van a dar nunca.
Para traerlo al fútbol mexicano. No se los van a dar. El Houston puso en la mesa 6 millones de dólares. De momento Cruz Azul la rechazó a la espera de que el equipo tejano vuelva con otra propuesta que sea más atractiva. Una de las opciones que está disponible Cruz Azul a tomar en cuenta es quizás aceptar una cantidad más baja de dinero, pero quedarse con un porcentaje más alto de la ficha de Mateus Bogus. Cruz Azul considera que este futbolista puede tener una buena proyección económica porque tiene 24 años, porque tiene talento, y entonces una de las llaves podría ser el quedarse una buena parte de la carta y ese dinero recuperarlo después con una venta futura. Además, Cruz Azul pues no le corre tanta prisa, también está esperando ofertas por parte de otros clubes de Major League Soccer, que es donde tiene buen mercado Mateus Bogus, pero lo que es una realidad es que el polaco sigue empecinado en que él ya no quiere jugar con Cruz Azul, está en la noria porque tiene que cumplir el contrato, pero está trabajando por separado del resto de sus compañeros. Vamos a ver cuál de las dos partes termina cediendo. También hay que decir que Mateus Bogus hoy acaba de anunciar que va a ser papá, así que querrá que las cosas fluyan de la mejor manera.
A pagar el sueldo de Murrieta, ni modo, a corte.
Gracias, César, volveremos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Después de platicar con César Caballero acerca de Bogus, querías comentar algo, John, porque resulta que el polaco, pues todo parece indicar que no está a gusto en la máquina cementera.
Tengo la impresión que estaba muy a gusto jugando en Los Ángeles. Llegó una oferta económica que no podía decir no. Y le ha costado trabajo vivir en la Ciudad de México. Y de repente, cuando llegó, jugó. Cuando se va Vicente y acaba llegando Larcamón de repente lo borró, Beto. Yo sé que de repente él se sentía como parte del equipo titular y lo hicieron a un lado, ¿no? Entonces veremos en qué acaba, porque creo que es una situación que, si te quieres ir, basta en que ceder. Y pagaron una fortuna por él y no lo quieren soltar tan fácil. Entonces, claro, ese tema.
Ahora, futbolísticamente, yo siento, Héctor, que pues ha sido muy intermitente y se ha quedado por debajo de lo que él se esperaba.
Sí,
¿no? En términos generales.
Yo tengo la cantidad exacta en lo que costó, ¿eh? 8.900.000 dólares. Eso costó, exactamente eso costó. Eso pagaron al equipo de Los Ángeles, al Los Ángeles FC. Es un chico que con Vicente Sánchez y con el profe Rubens se sentía muy cómodo. Hablaron con él, le explicaron que, a mí me decía el profe Rubens que es un jugador de clase europea, que es un jugador de mucha calidad, que le costó trabajo un poco adaptarse a la Ciudad de México, al entorno, pero que incluso hablaba algo de español, que se entendía bien en español.
Y es muy simpático.
Que es muy agradable, que es muy buen chico, que es muy sano, que es muy trabajador en el campo también, muy trabajador en la cancha. Pero que ahora que llegó él y el Larcamón no tuvieron nada de química, nada. Y entonces el Larcamón está limpiando la casa, no sé, le están dando todo el poder cuando no ha demostrado que sea un técnico para ganar títulos, ¿eh? En México no ha ganado ni las canicas. Y de 14 partidos de liguilla que ha dirigido ha ganado un mendigo partido.
Sí.
Uno sí. De 14. ¿Cómo vas a ser campeón ganando un partido de 14? Entonces, pero bueno, en Cruz Azul le apostaron todos a eso. Es un club de amigos, ya se volvió. El presidente es amigo del director deportivo. El director deportivo es amigo del Larcamón. Y ahí está. Y ahí se van a ir. Yo creo que un torneo más y otro. Y ahí se la van a ir llevando.
Sin impermeabilizar y sin...
muchas filtraciones.
Mucha filtración y mucha cohesión entre los que están ahí al frente de la máquina.
Le va a gustar este dato que dimos en Enfocados a Héctor. Yo mencionaba, Héctor, que el sueldo promedio del fútbol mexicano, ajá, no es tan distante si quitas al Real Madrid y al Barcelona del fútbol español, ¿no? Que aquí se paga también, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y un amigo escuchando Enfocados me pasa un dato que está muy conectado y me dice, sí, John, hay diferencia, pero no tanta. Y me dice que el sueldo promedio en América, Tigres y Monterrey por jugador es $1,000,000 al año. Uh-huh. Que en Chivas y Cruz Azul son $750,000 el sueldo promedio. Si quitas al Madrid y al Barcelona, que se parten aparte,
sí, eso es,
el sueldo promedio en la Liga Española son $2,000,000. Entonces, de repente dices, sí, sí, puede ser el doble, pero cuando en el fútbol mexicano tres equipos pagan $1,000,000 promedio, otros dos 750,000, hay que ver dónde está hoy en día el Toluca, el por qué de repente, pues, ¿para qué te vas?
Claro.
¿Para qué sales?
Sobre todo los mexicanos, ¿para qué se van?
¿Para qué te vas si estás promediando $1,750,000 al año, ¿no? Entonces me llama la atención porque no creo que hay tanta diferencia. Y luego la otra, Héctor, ¿qué fútbol en Latinoamérica paga esos sueldos? Quizás Brasil.
Brasil nada más.
¿Nada más?
Y un poco Estados Unidos, a algunos jugadores.
Sí, habrá que sacar la media, que esa la podemos sacar. A ver si mañana la presentamos, Chente, en Enfocados. Porque ahí sí puedes decir, la nómina promedio de la MLS es tanto porque es pública, ¿no?
Es pública ya.
Claro, sí, es pública. Ya llegó a Tijuana Ignacio Rivero y esto fue lo que dijo el nuevo jugador de los Xolos.
Bueno, como tú bien dijiste, desde el día que llegué con toda la ilusión, joven, con ambición de salir adelante. A medida que fue pasando el tiempo, se dieron dando las cosas. Me tocó partir. Como todo futbolista busca crecer en lo que es la profesión y bueno, hoy es un retorno, lo cual estoy feliz, estoy contento, estoy tranquilo por sobre todas las cosas, mi familia está bien, que eso es muy importante para mí, para salir adelante y seguir apostando a futuro con lo que respecta en tema familiar y bueno, a la afición, nada, una afición increíble que siempre apoyó, que siempre está al pendiente del equipo, no solo la afición, la ciudad en general, una ciudad increíble que me recibió de gran manera, así que nada, es un conjunto de cosas que se reúnen para que hoy esté aquí y disfrutando de mi vuelta.
Sobre todo esto último, Héctor, que dice que está tranquilo, que la familia está bien, porque me imagino que te avisan de sopetón que te vas de Cruz Azul y tienes que ir a Tijuana, a lo mejor ya sabía desde hace algunos días, pero el punto es que no hay mucho margen de maniobra para las escuelas de los hijos, qué sé yo, es un cambio que tiene,
pero yo te diría que
reviste su complicación, ¿no?
Yo te diría que en lo familiar debe ser un gran cambio para
sí,
él.
Claro,
porque
claro,
poder vivir entre Tijuana y San Diego, porque eso es una realidad.
Sí, están
los
pegaditos.
Los jugadores muchas veces dicen, ok, tengo un departamento en Tijuana, tengo que entrenar, pero la familia me la mando a San Diego a vivir en Chulavista y cerca de la provincia, sí, de la frontera y soy muy feliz. O sea, sí. Yo creo que en ese cambio, porque algo que no se habla a veces es en la Ciudad de México, por ejemplo, en Guadalajara, lo que está pasando en las calles, y qué reloj traigo y qué coche manejo y cómo cuido y quién me cuida a mis hijos. Es decir, esas cosas o no tienden a afectar a veces.
Claro. Sin duda.
En la chamba.
Sin duda. Yo me refería más a la logística del cambio que a la calidad de vida, que claro que,
ah, sí, que tendrá que cambiar, ¿no? Escuelas y
sí,
todos
exacto,
sus hijos,
exacto.
¿No?
Yo creo que aquí alguien, una mente ahí, pues, entre siniestra, pero muy talentoso en Cruz Azul, me imagino que fue Iván Alonso, entendió que a dónde lo podemos correr o echar sin que crea que lo estamos corriendo o echando. Entonces, ¿dónde vamos a hablar? Ah, estuvo en Tijuana está Estados Unidos, está San Diego, ya vivió ahí, ya conoce, estamos hablando con
claro,
ellos.
Ya jugó
ahí. Oye, ahí te va, te lo paso, ¿cómo ves? No hay problema, hasta gratis, o sea, no hay problema, no te va a costar.
Abreu es súper sano.
Exacto, nada más que tome en cuenta esto, que no hay que bajarle el sueldo para que esté contento, porque no va a declarar en contra, después se va a ir enojado y la gente se nos va a echar encima. Para que no se nos eche encima, él va a calcular, va a ambientarnos el asunto.
A terciopelar.
Es que está pensada así, Beto. Está
pues
pensada
sí, no
así,
lo dudo.
Está pensada así la jugada.
Aunque es la manera de hacerlo, ¿no?
No, bueno, puede ser. Porque la manera para mí de un jugador como él, con lo que tenía de identidad con la afición de Cruz Azul, te renuevo el contrato.
Sí. Para mí la manera es, me quedo 2 años con él, porque además se cuida, es profesional,
comprometido.
Muy comprometido, ya está identificado con la camiseta, ama los colores de Cruz Azul, ya aprendió a amar al equipo en 6 años, entonces ya no se me va de aquí, porque es un activo importante hasta para luego hacerlo directivo, hacerlo tal. Mira, sacaron a él que puede ser directivo, sacaron a Farabelli que puede ser entrenador, y sacaron a Sepúlveda, que es un jugador que también tiene mucha experiencia. Los tres que sacaron tienen un gran peso en el vestidor, los tres que sacaron.
Sí. Sería bueno poderle preguntar al Arcamón, decidiste que se fuera, ¿por qué?
Pues Anselmi nunca reconoció que corrió a Romo, nunca lo reconoció.
Sí.
Y él fue el que corrió. Hasta se tomó la foto y mañosamente, claro.
Vamos a ir contigo, Marcelino, se va un mundialista del equipo del Toluca.
Saludos, Heriberto. Sí, así es. Este día se confirmó la salida de Héctor Herrera de los Diablos Rojos del Toluca. Después de salir campeón, le quedaban todavía 6 meses de contrato al mundialista mexicano, pero de común acuerdo, dada pues los planes del futbolista, que su deseo de regresar a jugar a la MLS, y también pues dada la poca participación que tuvo durante este año que perteneció a los Diablos Rojos del Toluca, de común acuerdo Toluca y el jugador deciden la rescisión de contrato con 6 meses de anticipación para que él pueda tener la libertad de contratarse en Estados Unidos, en donde tiene planeado seguir su carrera. Otro que sale de Toluca es Robert Morales, que ya se confirma su paso a Pumas a préstamo por 1 año, con lo cual los Diablos Rojos van a tener una plaza de extranjero que buscarán ocupar en este mercado invernal. Van a buscar a un centro delantero para completar su plantel. Se fueron 3 futbolistas después del bicampeonato y llegan otros 3, que son Díaz Price, que lo venían siguiendo de Liga de Expansión, llega también Sebastián Córdoba, y de esta manera el equipo, además de Pavel Pérez de Necaxa, de esta forma sufren 3 bajas, pero también tienen 3 altas, sobre todo fortaleciendo su base mexicana, tomando en cuenta que para la liguilla no podrán contar con Gallardo, Marcel Ruiz y Alexis Vega, que seguramente estarán llamados a selección nacional.
Exacto, es una buena previsión del Toluca. Trae a Córdoba, que es un jugador muy rescatable, un jugador que me parece que tiene mucha calidad, que tiene mucha clase, que tiene muy buena técnica, un tanto desapasionado. Y Pavel Pérez tuvo una buena temporada con el Necaxa. Hubo varios partidos de Pavel buenos con el equipo de los Rayos allá en Aguascalientes. Marce, muchas gracias por esta información.
Saludos, Heriberto, hasta luego.
Igualmente, Marcelino, que te vaya muy bien. Y Pavel Pérez llega al equipo del Toluca, Córdoba también. Desde luego, Morales está por irse al equipo de los Pumas.
Como que el turco sabe, ¿no? Necesitaba Hugo González, me lo traigo. Como que el turco sabe esas fichitas para decir, sumo esto. Fíjate, porque me hace falta,
claro,
esto.
Va, ¿no?, a rotar las primeras jornadas. Que de hecho ya rotaba a los porteros, a González y a García. Que García te está dando el partido de la gran final. Lo veremos enseguida.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Respecto a las altas y a las bajas, aprovechar el micrófono para agradecerle a Juanpi, a Robert y a Héctor el año que han compartido con nosotros, lo que han colaborado para poder conseguir los 4 títulos que tuvimos. Cada uno a su manera ha sido muy importante. La experiencia de Héctor, Robert en las finales pasadas cuando no pudo jugar Paulinho, y Juanpi entrando en casi todos los partidos para ser determinante y ayudarnos. Así que un agradecimiento a ellos. Sí, nos ganamos el derecho de competir por el campeón de campeones, también clasificamos a la CONCACAF, entonces vamos a estar en esos escenarios que ya nos estamos acostumbrando a estar. El año pasado jugamos 4 finales y esperemos este año poder llegar a esos lugares de jugar los últimos partidos de cada torneo. Con respecto al calendario, bueno, es lo que hay, adaptarse rápido y poner el mejor equipo. Obviamente hoy nosotros somos los únicos que podemos llegar. Estamos cerca, pero bueno, no es nada fácil, es una proeza haber conseguido 3 títulos. No es fácil Y bueno, nosotros vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, tenemos todas las la ilusión, tenemos el sueño de poder hacerlo y lo vamos a intentar con todo lo que podemos. Así que veremos al final si nos alcanza, pero lo vamos a intentar.
Antonio Mohamed, que decíamos no va a repetir alineaciones en los primeros tres partidos, el bicampeón del fútbol mexicano, el Toluca, yo creo que puede sacarle eso que tiene de bueno Córdoba, que es un muchacho que ha tardado en consolidarse, yo creo que ya se le fue el tren, no alcanzó la consolidación.
Pero si Héctor, alguien lo puede alinear.
Eso.
Es el Toluca.
Es Antonio, sí, claro.
Sí. Fíjate qué quirúrgico fue lo que hizo. Él ya sabe que va al Mundial Gallardo. Claro. Ya sabe que va al Mundial Marcel Ruiz y ya sabe que va al Mundial Alexis Vega.
¿Y Paulinho?
Paulinho no sabe todavía, pero previendo
mexicanos,
que salga.
Tú dices.
Fíjate lo quirúrgico que es. Sí. Si se va Paulinho, quieren a Emiliano Gómez de Puebla. Lo van a traer a Emiliano Gómez, ya tienen la oferta por él. Luego trajeron a Pavel Pérez porque jugó en Necaxa igualito que Alexis Vega juega con él, con el Toluca. Luego traen a Córdoba por Marcel Ruiz. Y luego quieren a Ralph Orquín del América, un lateral izquierdo, que es el suplente de Borja. Lo quiere el Turco Mohamed, todavía están haciendo la negociación para llevarlo al Toluca en lugar de Gallardo. O sea, está todo muy bien pensado. O sea, no es traer por traer.
Sí.
Y este muchacho Price que trajeron de Cancún, ese también lo van a poner como lateral izquierdo. Él les cubre un poquito esta posición.
Claro, tienes razón. Está
todo
planeando,
está quirúrgico.
Una
todo.
Liguilla sin seleccionados.
Sin seleccionados, ya.
Exactamente. Oye, por cierto, en América John trae a Mejía, que es un muchacho lateral, y trae al portero Tapia. Al portero Tapia. Por si se le requiere a este joven portero de Tigres
también,
para el próximo torneo.
Porque también en algún momento dado va a perder a Malagón a la
en
larga
el mundial,
concentración
el mundial, claro.
Previo al Mundial. También tienen que pensar quién va a suplir a Malagón cuando se vaya al Mundial.
Sí, claro, exactamente. ¿No? Esta cota, desde luego.
A mí el Turco me recuerda, había un entrenador de los San Antonio Spurs, Greg Popovich, que era muy bueno y siempre decían, cuando una tuerca ya no funciona, quite esa tuerca y pone otra. Claro. Y cuando un engrane no funciona, quitaba un jugador y traía otro, pero siempre era la misma maquinaria funcionando. Y creo que eso es lo que está buscando el Turco. Hay ciertos engranes, ciertas cosas que al igual está trayendo la pieza extra por si la necesita o la va a necesitar, pero sigue siendo la misma fábrica de producción.
La misma estructura.
Sigue siendo la misma locomotora, por
correcto,
decir algo.
Correcto,
sí,
¿no? El mismo armazón, sí.
Pero
sí,
simplemente quitando y poniendo piezas según le vayan conveniendo, ¿no?
Y con otra cosa adicional del Turco, ¿no? Que, o sea, voy a traer jugadores que le van a costar al equipo dinero, pero también voy a limpiar algunos que tengo. Necesito. Héctor Herrera es un jugador caro. Héctor Herrera, alivianas la nómina. Se va Juan Pablo Domínguez, que no va a ser
Domínguez
tan caro.
También se fue, claro.
Pero también se va a León. Lo sacas a él también. A Robert Morales, que es un centro delantero que por ahí más o menos nunca dio el gran salto con Toluca. También te desprendes de él. Traes a Emiliano Gómez, que es más joven y que es un jugador con mucho futuro. Y entonces te refuerzas también y económicamente no haces que la directiva invierta tanto, porque Córdoba estaba con la carta libre, Beto, nomás le pagas el sueldo.
Sí, claro.
O sea, está bien pensado
bien
todo.
Bien pensado.
Bien pensado.
Bien
el,
bien
el
lo
Turco,
dices,
el Turco me parece que es un tipo que tiene ya tanta experiencia, ha recorrido tanto el mundo del fútbol, está más allá del bien y del mal ya el Turco, seguramente no tiene broncas de lana ya tampoco el Turco, y está haciendo cosas en beneficio, me parece, de la institución y dejando una historia importantísima. Dos títulos lleva, Beto, podría ser tres.
Totalmente, y yo creo que
va por el tercero, va por el tercero.
Correcto, y hablando de Robert Morales, aquí está Adriana Maldonado. Adri, mucho gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? Fuerte abrazo para todos. Bueno, pues este delantero paraguayo, del cual pues hemos hablado mucho en las últimas horas, esa oferta que hizo el equipo de los Pumas a los Diablos Rojos del Toluca, finalmente llegaron a un acuerdo, tuvo Pumas que soltar un poco más en el tema económico para hacerse de los servicios de este atacante sudamericano. Ayer incluso tuvo todavía un entrenamiento con el conjunto Escarlata en el estadio Nemesio 10. Este día ya no estuvo presente en la práctica que se realizó en Metepec y apunta ya a estar haciendo los trámites pertinentes con el equipo Aureazul, donde incluso mañana podría tener su primer entrenamiento en el Olímpico Universitario y ya será anunciado de manera oficial como nuevo jugador de los Pumas para esta clausura 2026.
Wow. Muy buena contratación, ¿no? Oye, Adriana, y aparte de él, ¿tiene algún otro plan? Lleva a Juninho, Antonio Leone, que es un central que viene de Monterrey, México-americano, César Garza, que viene del Celtic de Escocia y pertenece también al Monterrey, o pertenecía. Jordan Carrillo, que es muy buen jugador, que viene del Santos también.
Sí.
Y ahora Robert Morales, ¿tiene alguna más o ahí se va a quedar Efraín con estos refuerzos?
Te mando un fuerte abrazo, querido Héctor. Bueno, por ahora, igualmente, pues ya una pausa en las contrataciones. No es que esté cerrado ya el mercado para el equipo de los Pumas, pero si me comparten, ya pondrían una pausa. Ya son 5 las incorporaciones. Okay. Al momento, incluso Jordan Carrillo ya marcó gol con los Pumas en partido de preparación el pasado fin de semana ante los Bravos de Juárez. Y un niño reportó apenas ayer, tomando en cuenta que se le dio algunos días de descanso por la actividad que tuvo con el Flamengo en la Copa Intercontinental. Y los juveniles, el caso de Garza, también de Tony Leone, bueno, pues ellos incluso reportaron en Acapulco, Guerrero, cuando este equipo estuvo haciendo allá trabajo de playa como parte de la pretemporada. Entonces, ya son jugadores que han venido trabajando en el proyecto de Efraín Juárez. La última que se va a sumar va a ser la de Robert Morales, pero bueno, él viene de una actividad constante con Toluca, apenas reportó el viernes para hacer los exámenes físicos y médicos, pero está a punto para, si así lo requiere el cuerpo técnico, debutar el próximo domingo cuando reciban a los Gallos Blancos del Querétaro.
Oye, Adri, y con esta llegada de Morales y la llegada de Juninho, otro centro delantero, dos centros delanteros, me dicen allá en Guadalajara, mis cuates que son bien rojinegros, que el Memote fue ofrecido al Atlas. ¿Tú sabes si podría salir de Pumas para irse al Atlas el Memote?
Es un tema que, según la información que yo tengo, viene del jugador. Evidentemente está viendo que con estas incorporaciones va a tener muy pocos minutos, poco protagonismo. Ajá. Con el Dani Juárez. Si bien ya se recuperó de esa fractura en el quinto metatarsiano, empezó los trabajos de pretemporada al 100% con el equipo, ha venido trabajando bien, pero él es consciente, ¿no?, que estos jugadores van a venirle a quitar esa oportunidad, que bueno, también la tuvo. Tampoco hay que tapar el sol con un dedo. Memo Martínez fue el delantero titular, muchos compromisos con el equipo de los Pumas.
Sí.
Y no respondió en el terreno de juego. Entonces, es información que está moviendo el jugador y también su representante. Ellos quieren salir de Pumas en busca de esas oportunidades. Veremos si su destino, si está en Guadalajara. También por ahí se hablaba de Cruz Azul. Yo creo que hoy el destino de Memo Martínez es incierto. Pumas ahí lo tiene contemplado, pero yo creo también que no va a formar parte del proyecto de Efraín.
Wow.
Correcto, Adri. Muchas gracias por la información del equipo universitario.
Fuerte abrazo. Excelente tarde para todos.
Oye, Beto, muy poca gente sabe que antes de empezar la fecha 1 arrastras una serie de castigos,
claro,
de jugadores. Entonces la gente ya no se acuerda. Como fue el torneo pasado y se le hace uno que está muy lejos, ¿no? Está reciente. Y están castigados Juan Pablo Vigón de Tigres con 2 partidos, expulsado en
por
la final.
Burlarse.
A burlarse con de Franco Romero. Bueno, burlarse no, lo expulsó después por pegarle un golpe a Franco Romero.
Claro.
Entonces Romero fue a burlarse de él porque se había burlado previamente de Osvaldo Virgen.
Osvaldo Virgen. Exactamente.
Entonces Vigón está castigado 2 partidos, Franco Romero 1. Yaciel Marchand de San Luis fue expulsado en la fecha 17, 1 partido. Ángel Leiva de Mazatlán en la fecha 17 fue expulsado también, 1 partido. Ramiro Sordo de Santos está castigado, 1 juego. Brian García del Pachuca, que quería venir a la América y todo eso, también está castigado, 1 partido. El Pocho Guzmán de Pachuca está castigado, 1 juego también. Andrés Jardín no puede estar en la banca este viernes.
Claro,
está castigado.
Lo expulsaron
en el partido contra Monterrey en la vuelta. A Marcos Daceixa, su auxiliar, su preparador físico, también está castigado 1 partido. Y Leandro Ignacio Ávila, de Chivas, provocado por la banca de Cruz Azul, fue expulsado también en ese partido de vuelta contra los Azules y también está castigado. Esto es importante porque la gente normalmente no se acuerda.
Muy buen recordatorio, porque es verdad, mucha gente no se acuerda quiénes están suspendidos para esta jornada 1 del torneo. Vamos contigo, Jesús Bernal. El Guadalajara arranca también el torneo mexicano este fin de semana.
Gracias, Beto. Saludos aquí desde Guadalajara. Ya está confirmado que Gilberto El Tiba Sepúlveda y que Diego Campillo causarán baja para el duelo contra Pachuca de este fin de semana con el equipo de las Chivas. Campillo recuperándose de una fractura del quinto metatarsiano. Y en el caso del Tiba, ayer lo evaluaron y resulta tener un esguince en el tobillo derecho, con lo que está descartado para el partido del sábado y en duda para la fecha doble que viene con Chivas la siguiente semana. El caso del Oso González también es poco probable que pueda haber actividad ante los Tuzos este día sábado. Se espera una gran entrada en el Estadio Akron. Alrededor del 95% de los chivabonos se han vendido, con lo que de nueva cuenta Chivas muy probablemente vaya a agotar el boletaje de su estadio cada 15 días. Mencionar que por ahora la directiva sigue batallando en poder encontrarle acomodo a Alan Pulido, quien aún no tiene alguna oferta para poder marcharse del equipo. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos.
Jesús, muchas gracias por la información. Un Guadalajara, John, que se ha renovado, que tiene a Sepúlveda en el eje del ataque. Se fue Javier Hernández, como ya todos sabemos. Sí. Pulido, un jugador muy caro que tampoco rindió mayormente en el torneo anterior.
Fíjate que ayer que me puse a hacer un poco de tarea, cuando uno anda en modo NFL, de repente te desconectas de nuestro fútbol mexicano. Y a mí me gusta lo que está haciendo Milito.
Sí,
sacó a lo que ya no cree que le funciona. Se la va a rifar con los chavos. Yo creo que los chavos están ya. Yo creo que Milito ya se dio cuenta que cuenta con jóvenes que le pueden dar más. Y por eso va y Chicharo, va y Pulido, todos los que limpió. No sé por qué. Ayer me dio el feeling que Guadalajara va a andar bien.
Sí, que como creo que bien en la segunda mitad del torneo.
Que aunque se le está rifando con chavos, ya se dio cuenta que con estos chavos se la puede rifar.
Sí, 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 de acuerdo.
Ese feeling me dio.
De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que dio una muy buena imagen. Acabó jugando muy bien al fútbol, jugando bien al fútbol, digamos, en la segunda parte del torneo. Lamentablemente no le alcanzó para mucho más al equipo de las Chivas. El Barcelona, Héctor, le ganó 5-0 al Athletic de Bilbao.
Sí, caray.
Fue tan lamentable, tan decepcionante la actuación del Athletic de Bilbao.
Los
muy
primeros
inferior.
30 minutos, un desastre.
Sí, ya iban 4-0 en la primera parte.
Sí, sí,
sin alma, salió al campo derrotado el equipo de Valverde, muy superior el Barcelona, no inició Yamal. Ajá. Entró en el minuto 60 y tantos, al 70 me parece que entró Yamal. Jugó un buen partido en general el Barcelona, pero qué superioridad tan abrumadora, sí, del Barça sobre el Athletic de Bilbao.
Sí,
el en
Barça
Arabia.
Es un equipo que tiene mucho poncha adelante, Beto, tiene mucho gol. No solamente de los delanteros, los volantes que llegan de atrás, como Fermino, que mete el segundo gol. Tiene Ferran Torres, que aunque no juegue Lewandowski, juega Ferran, hizo un, sí, gol. Rafinha hizo los dos últimos. Rooney, el jovencito, también hizo otro. Entonces, el equipo tiene mucho poncha adelante y llega, para mí, llegó muy bien a este torneo y ahora le toca. Porque decían que, no, pero contra el Español de Barcelona el domingo no se vio bien. Pues no se vio bien porque guardó jugadores, porque estaba pensando ya en la Supercopa, tenía que viajar a Qatar. Entonces, el equipo, me parece que contra el que se gane entre Real Madrid y Atlético de Madrid, que es un partido más parejo, contra el que gane, el Barcelona para mí es el favorito.
Fíjate que sí, yo también lo creo. Se dividían las opiniones en la mesa de enfocados, pero yo también creo que se carga más para lo que dice Héctor. Y con respecto al gol, el primer gol de Rafinha en el partido es un relámpago impresionante que cuenta con la displicencia y la ventaja que le da la defensa, le da mucho espacio, pero saca un riflazo muy potente, muy fuerte, y el Barcelona fue muy superior al Bilbao, que está en el octavo lugar de la tabla general. El Fulham derrota 2-1 al Chelsea en Londres. Raúl Jiménez marca, John, al minuto 55.
Sí, qué gusto.
El primer gol de este partido que gana su equipo, el Fulham.
Yo sé que en la vida hay gente que se merece las cosas, pero de todos modos hay que irse las a ganar. Ojalá Raúl puedas tener un cierre con la selección mexicana en el Mundial, se lo merece.
De acuerdo.
Después de lo que sufrió, el golpe, las dudas, que hasta les daba miedo en el fútbol mexicano darle chamba, que no querían tener el riesgo, que les pasara algo, ¿no? Es admirable este tema de Raúl Jiménez, ¿no? Ahora la pregunta es que le encuentren sus mosqueteros a nivel de selección.
Claro, porque uno de los mosqueteros ha estado muy apagado, que es Jiménez con G, incluso operado, y no
Chucky,
ha vendido.
Chucky, Vega.
Chucky Lozano, Vega. Raúl Jiménez mete el primer gol al 55, luego se le anula un gol al Wilson al 49, viene de Lapa al 72 a empatar el marcador, pero el propio Wilson, al que le habían anulado un gol en la primera parte, mete al 81 el gol de la victoria del Fulham, y Raúl Jiménez lo mete de cabeza, Héctor, que esto
sí,
es importante.
Claro, de cabeza. Claro.
Esto es importante. Buena anticipación, floja marca, pero que Raúl meta goles de cabeza tiene mucho mérito.
Sí, claro, y además es un gran cabeceador, Beto. Incluso después del gol, tenía que usar protección en la cabeza. Sí,
claro, no. ¿Te acuerdas de la banda esa que usaba?
Cobrador de penales, el mejor de la Liga Premier, Beto.
Sí, es excelente. O sea,
es increíble la cantidad de goles, el porcentaje tan alto de efectividad. Empatado, si no me falla la memoria, empatado con Makelele. En aciertos, no ha fallado un solo penalti en la Liga.
No me lo sales en el Mundial, Héctor.
No va a fallar. No va a fallar. Los penaltis, tiene una técnica.
Muy certero.
Y tira a los dos lados. Eso para los porteros es muy complicado de
adivinar. De acuerdo.
Para despedir, John Harbaugh le dieron las gracias a los Baltimore Ravens después de 18 años. No hay problemas con el grupo ni con Lamar Jackson. Simplemente es como una transnacional. Después de 18 años, el dueño quería un cambio. Yo creo que se lo están peleando los Giants, los Raiders. No creo que le interese Arizona.
Le va a sobrar Cleveland. Mercado, ¿verdad?
Le va a sobrar. Es decir, se habla de que ya está un par de equipos con head coach. Le hablaron. Como sí. Dice, oye, brother, si te vienes para acá, quito el que tengo. Entonces, ya podremos hablar del fútbol americano colegial, los playoffs este fin de semana. Betito, ahí estaremos.
Hasta mañana.
Chilpachole Time, Beto.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.